Buenos días. Bienvenidos a Sun Sounds de Arizona. Me llamo Laura Rochowski y estoy aquí para presentarles noticias de Arizona. Voy a leer de la revista Prensa Arizona. Algunos de los artículos que voy a leer se titulan Buenas noticias. No hay interrupciones en autopistas hasta enero. Luto en el Departamento de Bomberos de Tempe. La depresión invernal sí existe. ¿Cómo combatirla? Comienzo con el artículo que se titula Buenas noticias, no hay interrupciones en autopistas hasta enero, escrito por Prensa Arizona y publicado el 20 de diciembre. La temporada navideña trae consigo un regalo inesperado para los conductores en Arizona, un sistema de autopistas del valle libre de construcciones, hasta principios del próximo año. El Departamento de Transporte de Arizona, entre paréntesis ADOT, confirmó que no se implementarán restricciones significativas en las carreteras del área metropolitana de Phoenix durante los próximos 3 fines de semana. ADOT anunció que no se programarán trabajos de construcción ni mantenimiento en las autopistas del valle hasta después del 10 de enero de 2025. Además, como un extra para los automovilistas, tampoco habrá cierres en las carreteras estatales fuera del área metropolitana entre el lunes 25 de diciembre y el 6 de enero. Esto significa que los conductores podrán disfrutar de viajes más fluidos durante una de las temporadas de mayor tráfico del año, especialmente para los 2 millones de arizonenses que se espera viajen por carretera según estimaciones de la AAA. Seguridad durante los viajes festivos. Aunque las carreteras estarán libres de interrupciones, AAA Arizona recuerda a los automovilistas que la seguridad debe ser una prioridad durante los viajes. Descansa antes de conducir. Evita manejar si estás cansado. Nunca manejes bajo los efectos del alcohol. Es crucial mantenerse sobrio al volante. Revisa tu vehículo. Asegúrate de que los niveles de fluidos, la presión de las llantas y el estado de las correas, mangueras y limpia parabrisas estén en óptimas condiciones antes de partir. Kit de emergencia recomendado. Para estar preparado ante cualquier imprevisto, como tráfico intenso, clima adverso o problemas mecánicos, se recomienda llevar un kit de emergencia que incluya agua embotellada extra, snacks, linterna con baterías de repuesto, cobijas y ropa de abrigo, incluyendo guantes, botiquín de primeros auxilios, medicamentos recetados, cargador para celular, viajes seguros en esta temporada. Según AAA, a nivel nacional, 107 millones de personas viajarán por carretera durante esta temporada festiva. En palabras de Todd Berger, director de AAA Arizona, los viajes navideños nos unen, pero la seguridad siempre debe ser lo primero. Tomar decisiones inteligentes puede garantizar un trayecto más seguro para todos. Con el esfuerzo de ADOT por mantener las autopistas despejadas y la preparación de los automovilistas, esta temporada navideña promete ser más fluida y segura para quienes transiten por las carreteras de Arizona. Continúo con el artículo que se titula Luto en el Departamento de Bomberos de Tempe, escrito por Patty Tequida y publicado el 20 de diciembre. Un capitán de bomberos de Tempe murió el jueves a causa de un cáncer poco común, anunció el departamento. Scott Leatham tenía 39 años. Durante el tiempo que estuvo con nosotros, Scott ejemplificó el tipo de servicio por el que luchamos, dijo el jefe de bomberos interino, Daryl Duty, en un comunicado de prensa. Quería una forma de servir a su comunidad que fuera significativa para él, y creo que la encontró en la lucha contra incendios. Era un servidor público dedicado, un líder comunitario, y realmente disfrutaba haciendo de Tempe un lugar mejor y más seguro para todos. Le agradecemos a él y a su familia por su servicio. ¿Cuánto tiempo sirvió el capitán de bomberos de Tempe en el departamento? Latham había estado en el departamento de rescate médico de bomberos de Tempe desde febrero de 2013. Fue ascendido a capitán paramédico en febrero de 2022 y más recientemente se desempeñó como capitán de E-278 y SQ-278. Latham fue el capitán del primer camión de bomberos que llegó a la escena del descarrilamiento del tren en Tempe Town Lake en julio de 2020. En nombre de toda la ciudad de Tempe, quiero extender mis más sinceras condolencias a la familia Latham, dijo el alcalde Kerry Woods en el comunicado. Los bomberos dan todo por nuestra comunidad todos los días. Ponen sus vidas en juego. La muerte del capitán Latham es una pérdida para todos nosotros. Latham es el tercer bombero activo de Tempe que muere desde que se formó el departamento. Los detalles de un servicio fúnebre en honor a Latham aún no se han finalizado. Conocí a Scott cuando trabajaba como técnico en emergencias médicas civil, conduciendo ambulancias aquí en Tempe, dijo Greg Ruiz, subdirector interino de la ciudad y ex jefe de bomberos en el comunicado. Su sueño era ser bombero. Salvó vidas y ofreció ayuda a innumerables personas necesitadas. Era una persona positiva que hacía que todos se sintieran bienvenidos y apreciados. Ojalá más gente tuviera la oportunidad de conocerlo. El siguiente artículo se titula La depresión invernal sí existe. ¿Cómo combatirla? Escrito por Marlene Valero y publicado el 19 de diciembre. La temporada invernal no solo es fiesta, colores y diversión. Para algunas personas, esta temporada es una de las más difíciles, a nivel emocional, debido a que se conjugan elementos que provocan una decaída en el ánimo. De acuerdo con Luis Fong, supervisor psiquiátrico en DeNova Collaborative Health, en esta temporada de fiestas se pueden presentar síntomas de depresión debido a la nostalgia que traen consigo las festividades. Algunos recuerdan a sus familiares que se adelantaron en el camino, o bien a quienes se encuentran lejos de casa. Durante la época de las fiestas, que es cuando tenemos por lo general buenas memorias de estar con nuestra familia y amigos, y si hay gente que ya no está con nosotros, todo eso se acopla con la depresión de temporada para causarnos más de esa tristeza y más de ese estrés y sentimientos, explicó en entrevista con Prensa Arizona. Aunado a esto, el especialista alertó sobre la depresión por temporada de invierno, que es un poco más en el sentido químico, ya que hay menos luz del día y los rayos del sol no son tan intensos. Es como una depresión que pasa en la temporada de invierno y puede pasar por cosas tan simples como que el día oscurece más temprano. Entonces, no estamos expuestos a tanto sol o a la luz del día y nos puede hacer sentirnos como más cansados, agregó. Señales de alerta. Luis Fong mencionó algunas señales que pueden indicar que las personas ya se encuentran en un cuadro depresivo y que se necesita la ayuda de un especialista, tales como sentirse sin esperanza, tener pensamientos suicidas, algunas menos agresivas como estar irritables o fastidiados, así como aislarse de las personas que los rodea. Tenemos que acudir al médico si estamos sin esperanza, si estamos teniendo pensamientos de herirnos o pensamientos de no estar vivos, no estar aquí. Eso es una gran señal de que necesitamos ayuda, manifestó. Recomendaciones. Entre las recomendaciones que da el especialista en salud mental se encuentra levantarse de la cama, hacer ejercicio y escuchar música. También tener actividades al aire libre y algún pasatiempo. También ayuda el rodearse de las personas cercanas como la familia o los amigos que sean positivos con la vida. Salir a la luz del día o hacer ejercicio nos puede ayudar a sentirnos mucho mejor. tener gente que por lo general son positivas, gente con la que nos llevábamos bien, que nos hacen reír y con quienes podamos convivir como seres humanos, concluyó. El siguiente artículo se titula Alcaldesas de Arizona se pronuncian contra deportaciones masivas y Ley 314, escrito por Marlene Valero y publicado el 19 de diciembre. Ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la aprobación de la Ley 314, que criminaliza a personas indocumentadas, la gobernadora y alcaldesas de las principales ciudades de Arizona se han pronunciado para asegurar que sus gobiernos no perseguirán a inmigrantes. Kay Gallego, la alcaldesa de Phoenix, Regina Romero, alcaldesa de Tucson, así como Becky Daggett, de Flagstaff, aseguraron que no realizarán el trabajo de agencias como Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, entre paréntesis ICE por sus siglas en inglés, en sus comunidades. Por ello, han llamado a las familias, principalmente latinas, a mantener la calma en estos tiempos difíciles, pues no separarán familias ni emprenderán persecuciones. Las primeras en pronunciarse fueron Kay Gallego y la gobernadora Katie Hobbs, quien aseguró que la inmigración sin documentos oficiales corresponde solo al gobierno federal y no a las fuerzas locales. No participaremos en asuntos desacertados que maltraten a nuestras comunidades. He sido muy clara en eso. Creo que esos esfuerzos van a desviar los recursos que necesitamos aquí, en la frontera, para evitar el ingreso de drogas a nuestras calles, dijo la gobernadora de Arizona. Por su parte, la alcaldesa de Phoenix, Kay Gallego, mencionó que la ciudad fue construida por personas inmigrantes, por lo que hará lo necesario para que las familias puedan sentirse seguras. Somos una ciudad que fue construida por personas que han emigrado aquí, y eso es muy importante para mí como alcalde. Así que esperamos que la gente pueda sentirse segura y valorada aquí, expresó. Deportaciones masivas son crueles, alcaldesa de Tucson. La alcaldesa de Tucson, Regina Romero, aseguró que su gobierno hará lo posible para enfrentar las leyes que fomentan el racismo y el odio en la comunidad. Por ello, dará indicaciones para que sus policías se enfoquen solo en mantener seguras a las personas y no en perseguir o separar familias. Aquí en Tucson sabemos cómo defendernos y luchar contra el odio y las leyes racistas. Parte de nuestra historia es unirnos con nuestros líderes religiosos y otras organizaciones para proteger a los niños y a las familias de la separación. Mi compromiso con esta lucha es inquebrantable, dijo. También mencionó que las deportaciones masivas que plantea el presidente electo Donald Trump son crueles e inmorales. Quiero asegurarles a todos y a cada uno de los residentes que estoy comprometida a hacer todo lo posible para mantener segura a nuestra comunidad. Estoy profundamente preocupada por los planes del presidente electo Trump de deportación masiva. Creo que son crueles e inmorales, agregó. Alcaldesa de Flagstaff y sheriff de Coconino se unen al mensaje. De igual manera, Brett Axland, sheriff electo del condado de Coconino, que abarca ciudades como Flagstaff, Sedona, Grand Canyon y más, dijo que corroborará el estatus migratorio de las personas y perseguir la inmigración ilegal es trabajo que únicamente debe realizar el gobierno federal y sus agencias. En ese sentido, enfatizó que ni él ni sus oficiales realizarán persecuciones ni redadas a personas inmigrantes. Yo no trabajo para ICE, trabajo para las víctimas de delitos. Nosotros no haremos trabajo de inmigración. Queremos que la gente reporte los crímenes, ese sí es nuestro trabajo, manifestó ante su audiencia. El sheriff electo del condado de Coconino, cuya principal ciudad es Flagstaff, mencionó a las personas inmigrantes que mientras sean buenos ciudadanos y respeten la ley, no tendrán problemas por sus agentes. No estamos aquí para hacer el trabajo del gobierno federal. No nos importa su estatus general, solo que seas un buen ciudadano y esta insignia de policía le pertenece a la comunidad, no a mí. Yo estoy para cuidar de ustedes, agregó. Tanto Brett Axland como la alcaldesa de Flagstaff, Becky Daggett, realizaron un foro comunitario para dar tranquilidad a la comunidad latina, de cara a la aprobación de la Ley 314 y la toma de posesión de Donald Trump, que se realizará en enero de 2025. El siguiente artículo se titula «Expandirán energía hidroeléctrica. Senado aprueba legislación bipartidista en Arizona». Escrito por Oscar Ramos y publicado el 19 de diciembre. En un paso significativo hacia la sostenibilidad energética, el Senado de Estados Unidos aprobó por consentimiento unánime una legislación bipartidista liderada por los senadores de Arizona Mark Kelly y Kyrsten Sinema, junto con los representantes David Schweikert y Greg Stanton. Esta medida, que busca expandir el acceso a energía hidroeléctrica asequible y confiable en Arizona, ahora se dirige al escritorio del presidente para su firma. La legislación ya había sido aprobada en la Cámara de Representantes, con un respaldo abrumador de 384 votos a favor y uno solo en contra, reflejando un amplio consenso en torno a la importancia de este proyecto para el futuro energético del Estado y del país. Un enfoque en la energía hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo. El proyecto de ley permitirá la exploración y desarrollo de instalaciones de almacenamiento por bombeo de energía hidroeléctrica dentro del sistema del río Salt, cerca de la represa Roosevelt. Este sistema innovador utiliza electricidad sobrante durante los periodos de baja demanda para bombear agua hacia un embalse en una elevación más alta. Posteriormente, el agua se libera durante periodos de alta demanda para generar electricidad, proporcionando estabilidad a la red eléctrica y reduciendo costos para los hogares de Arizona. El senador Mark Kelly destacó los beneficios clave de esta tecnología durante sus declaraciones en el Senado. Ampliar el almacenamiento por bombeo de energía hidroeléctrica en Arizona fortalecerá nuestra red energética y reducirá los costos para las familias. Este proyecto utiliza tecnología para hacer que nuestra energía sea más confiable y asequible. Después de meses de trabajo como delegación bipartidista, me enorgullece ver esta legislación a punto de convertirse en ley. Un esfuerzo bipartidista en beneficio de Arizona. La senadora Kyrsten Sinema subrayó la importancia de la colaboración para lograr este avance legislativo. Me enorgullece que nuestra propuesta para reducir los costos energéticos a través de un almacenamiento de energía más asequible y limpia haya pasado por el Senado. Espero que pronto se convierta en ley. Por su parte, el representante Greg Stanton elogió los esfuerzos conjuntos que permitieron que esta legislación llegara tan lejos. Los proyectos de almacenamiento por bombeo no solo proporcionan mayor flexibilidad y mejoran la confiabilidad de nuestra red energética, sino que también reducen los costos para las familias y empresas de Arizona. Estoy emocionado de que nuestra legislación esté a punto de convertirse en ley y agradezco a mis colegas por su colaboración en este esfuerzo crítico. El representante David Schweikert también celebró el paso de esta legislación, calificándola como un hito para el futuro energético del Estado. El siguiente artículo se titula 20 años de lucha contra el terrorismo. Escrito por Oscar Ramos y publicado el 19 de diciembre. El Centro de Información de Contraterrorismo de Arizona, entre paréntesis ACTIC por sus siglas en inglés, celebró recientemente su 20º aniversario, destacando dos décadas de logros significativos en la protección de las comunidades y la infraestructura crítica del Estado. En un evento conmemorativo se reconoció el papel crucial del centro como un eje de colaboración entre agencias locales, estatales, federales y socios del sector privado. El ACTIC nació en 2004 como parte de un esfuerzo nacional para combatir el terrorismo tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. Los centros de fusión como el ACTIC fueron diseñados para fomentar un entorno colaborativo que permitiera el intercambio de información y la prevención de actos terroristas. En sus inicios, el enfoque principal era contrarrestar el terrorismo internacional, pero con el tiempo su misión ha evolucionado hacia una estrategia de todas las amenazas y todos los peligros. El terrorismo doméstico. Uno de los retos más urgentes que enfrenta el ACTIC hoy en día es el auge del terrorismo doméstico. Las amenazas internas que incluyen extremismo violento por motivaciones políticas, raciales o ideológicas representan un riesgo significativo para la seguridad pública. Estas amenazas requieren una vigilancia constante y una colaboración estrecha entre todos los niveles de gobierno y la sociedad civil. A medida que las amenazas evolucionan, también lo hacen nuestras estrategias, afirmó el mayor Frank Griego, director del ACTIC. El terrorismo doméstico es una preocupación creciente, y nuestro compromiso es mantenernos a la vanguardia mediante la innovación, la colaboración y la preparación. Operando las 24 horas del día, el ACTIC proporciona soporte analítico, investigativo y de conciencia situacional crítica para los esfuerzos de seguridad estatal y nacional. Durante los últimos 20 años ha demostrado ser un modelo para otros centros de fusión en todo el país. El ACTIC se ha convertido en un pilar de la seguridad pública en Arizona, apoyando a nuestros socios de las fuerzas del orden y garantizando que nuestro estado permanezca resiliente ante amenazas en constante cambio, declaró el coronel Jeffrey Glover, director del Departamento de Seguridad Pública de Arizona. Entre los logros más destacados de la ACTIC está su capacidad para compartir información precisa y oportuna, lo que ha permitido prevenir incidentes y responder rápidamente a crisis. Además, el centro se esfuerza por proteger los derechos civiles y las libertades individuales mientras trabaja para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Con una visión clara hacia el futuro, el ACTIC reafirma su compromiso con los principios que han guiado su trabajo durante dos décadas: colaboración, vigilancia y preparación. En un entorno donde las amenazas no solo persisten, sino que se diversifican, la adaptación y la innovación continúan siendo esenciales. Para más información sobre el ACTIC y sus recursos en la lucha contra el terrorismo, visite azactic.gov. El siguiente artículo se titula "Descartan purga de votantes", escrito por Oscar Ramos y publicado el 19 de diciembre. En un fallo reciente, el juez federal Dominic Lanza desestimó una demanda presentada por altos miembros del Partido Republicano de Arizona que alegaban que el estado violaba la ley federal al no limpiar adecuadamente las listas de votantes. La demanda, interpuesta a principios de este año, sostenía que el secretario de Estado de Arizona, Adrián Fontes, no había tomado medidas suficientes para eliminar a los votantes no elegibles de los registros, lo que, según los demandantes, diluía el voto de los votantes legítimos y les costaba tiempo y recursos en sus esfuerzos de movilización electoral. Los demandantes, encabezados por la presidenta del Partido Republicano de Arizona, Gene Swoboda, el presidente del Arizona Free Enterprise Club, Scott Moosey, y el empresario republicano Stephen Gaynor, quien intentó, sin éxito, postularse para el cargo de principal funcionario electoral del estado en 2018, afirmaban que más de 1 millón de votantes en Arizona no estaban debidamente registrados, incluyendo aquellos que ya estaban muertos o se habían mudado. Según los demandantes, esto resultaba en una falta de limpieza de las listas y, en consecuencia, en una desventaja para los votantes activos, que veían sus votos diluidos por los no elegibles. La demanda se basaba en la Ley Nacional de Registro de Votantes, entre paréntesis NVRA por sus siglas en inglés, que exige que los estados hagan esfuerzos razonables para mantener actualizados sus registros de votantes. Sin embargo, el juez Lanza desestimó el caso, argumentando que los demandantes no tenían legitimación activa o standing para presentar la demanda. La legitimación activa se refiere a la capacidad de un demandante para demostrar que ha sufrido un perjuicio específico y concreto que pueda ser resuelto por los tribunales. Lanza explicó que la simple afirmación de que el gobierno estaba violando la ley no era suficiente para establecer una causa legal y para que un ciudadano pueda demandar. Debe demostrar que un derecho reconocido ha sido violado de manera concreta. Según Lanza, los demandantes no presentaron pruebas suficientes de que sus votos fueran efectivamente diluidos por votantes no elegibles, señalando que las alegaciones eran especulativas y no estaban basadas en hechos comprobados. El caso se originó a partir de una serie de notificaciones enviadas por la Oficina de Fontes a los votantes de Maricopa, en la que se les pedía confirmar su registro. De las 752.387 notificaciones enviadas, más de 130.000 personas fueron removidas de las listas por no responder. Los demandantes argumentaban que la falta de respuesta de los votantes restantes indicaba que seguían registrados a pesar de no ser elegibles, pero el juez descartó este argumento como una suposición sin evidencia. Otro de los puntos en la demanda fue la afirmación de que algunos condados de Arizona presentaban tasas de registro de votantes implausiblemente altas, según datos de registro de votantes de 2022 y estadísticas del censo de Estados Unidos. Sin embargo, Lanza también desestimó este argumento, indicando que la simple existencia de registros elevados no constituye un daño concreto. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta edición de Noticias de Arizona. Me llamo Laura Orochowski y soy una voluntaria para Sun Sounds de Arizona. Les deseo unas muy felices fiestas. Hasta pronto.